Bienvenidos a La Batea, el multifacético podcast dedicado al mundo del cómic, la historieta, el manga, la novela gráfica o como te guste llamar a los TVs.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches o saludos cuánticos, como decimos acá en La Batea. Bienvenidos a un episodio que nos saca un poco de la agenda, del calendario. Lamentablemente nos convoca una situación que no es muy feliz, digamos, que es la muerte de Akira Toriyama Sensei, ¿no? Más conocido por estos pagos como el creador de Dragon Ball, aunque él ya era conocido antes por Dr. Slump. Era interesante ver, depende quién estaba hablando o mejor dicho, quién se estaba lamentando por la muerte de Toriyama. Veías que decía, los norteamericanos hablaban más de quizás de Chrono Trigger, algún japonés por ahí hablaba más de Dragon Quest, ¿no? Porque realmente Toriyama como contenía un mundo, contenía mucho, aunque quizás para nosotros, como decía, nos llega más Dragon Ball por toda la carga que tiene. Así que bueno, un poco hoy la idea es justamente juntarnos a charlar un poco, una suerte de desagravio, ¿no? Como cuando se juntan en un funeral y te pones, no sé, a comer y a rememorar y a hablar, un poco como exorcizar las penas, digamos, pero también una oportunidad por ahí para charlar de cosas menos conocidas, ¿no? Y reconstruir un poco la carrera del maestro. Y para eso, bueno, como siempre, lo tengo a mi lado a Lisandro, el experto en manga, que me parece que hoy va antora que yo. ¿Cómo andas, Lisandro?
¿Cómo va, gente? Es extraño un poco lo tarde que está llegando este programa. Siento que tendríamos que haber apurado el 8 de hacer cualquier estupidez para que haya algo como hizo la mayoría de la gente, ¿no? Con todo respeto, con todo el cariño, la mayoría hizo eso. Algunos de nosotros lo hicimos en nuestras redes sociales personales. Y me gustaría pensar que estamos dejando pasar unos días más para poder procesar mejor los hechos, aunque es una mentira. En realidad nos demoramos por motivos que ocurrieron en la vida real. Pero finjamos que esta es una demora que ocurrió para traerles un mejor programa a ustedes.
Y no estamos solos, sino que también tenemos una invitada hoy, Luna, de Dragon Pod, ¿no? Se llama el podcast.
Sí, sí, exactamente. Hola, chicos, ¿cómo están? La gente que está escuchando del otro lado. Y estaba un poco curseado la grabación de este episodio. No sé si no lo quisieron decir, pero también creo que nos ayudó para pensar qué es lo que queremos decir, ¿no? De algo que es para mí, y creo que para ustedes también, es tan grande, más grande que nosotros. Es algo que nos marcó, ¿no? Estamos acá, como decías vos, después del funeral, en un barcito, tomando algo y charlando de anécdotas que nos dejó esa persona.
Es loco, es loca la necesidad que nos dio este evento de elogiar una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y cada vez que alguien saca el tema volver a hacer elogio, una necesidad que tiene uno. Quiero creer que es porque nos dejó cosas lindas, como que es un recordatorio de todos estos sentimientos que no tenemos normalmente chance de decir, boludo, ¿te acordás qué tal cosa? No, qué bueno, qué tipo grosso, che. Es una excusa, aunque sea.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, un poco, digamos, no sé, digamos, por dónde empezar también, cómo abarcar tanto, digamos, quizás ahí como que estaríamos llegando más al final, que es la parte donde nos toca, que tiene que ver con cómo circuló específicamente Dragon Ball en América Latina en general y en Argentina. Pero incluso antes creo que a mí lo que más me toca es la influencia que tuvo el trabajo de Toriyama, ¿no? Porque también en eso quizás es la manera de medir más la potencia de un trabajo, ¿no? Cuando ya ni siquiera es ella, sino también es todo lo que tocó, ¿no? De hecho, era impresionante, creo que incluso antes de leer la noticia per se de que había fallecido Akira Toriyama, que también es esta cosa rara que tienen, no es rara, esta cosa particular que tienen los japoneses, diferente a otro lado, donde ellos tienden a guardar en la privacidad la muerte de alguien y lo comunican en la esfera pública por ahí una semana después o incluso después. En este caso nos enteramos el 8 de marzo, pero bueno, aparentemente Toriyama había muerto el primero de ese mes. Y creo que incluso antes de leer esa noticia, leí una carta muy sentida de Eiichiro Oda, el autor de One Piece, y yo la leí y pensaba, probablemente no le diga esto ni al padre, digamos, cuando fallezca, ¿no? Porque, digamos, y te das cuenta también cuánto tocó el trabajo de Toriyama a otros autores en Japón, ¿no? Es casi como la mecha que encendió una generación de mangakas, ¿no?
Es impresionante, es impresionantemente bisagra como autor Toriyama. Es como que es muy llamativo el antes y después que es en industria. Porque hay gente que lo influenció, no sé, no es que salió de un repollo, y hubo un progreso que fue ocurriendo al mismo tiempo que él, por otros lados, otros autores, otras cosas. Pero es una bisagra, es como, es terrible, es la personificación de la evolución del género.
Yo creo que eso es increíble, porque salieron a hablar mangakas, salieron a hablar dibujantes, salieron a hablar cantantes, salieron a hablar futbolistas. Es increíble, es un movimiento cultural que es como decía antes, es inmenso. Creo que sí, es increíble encontrar tantas personas que hayan sido tocadas por la misma obra de la misma manera. No sé, no se me ocurre ahora otra comparación a nivel anime manga.
No, no, a nivel cualquier cosa, es como crear algo tan arquetípico, tan evidente y tan lógico que lo ve un argentino, un japonés, un yanqui o un africano de cualquier país que elijas. Y sí, y entendemos perfectamente lo que está pasando en esta trama. Me lo traducís mal, no me importa, lo entiendo perfectamente, no necesito nada. Nada más estas páginas sueltas funcionan solas, sin un contexto, sin una campaña de marketing, funciona. Encanta, enamora, es loquísimo que una obra pueda hacer eso.
Sí, yo me quedo pensando en esto que decías, Lisandro, que alguien había compartido una foto de la tapa de la Jump anterior, tipo de principios de los 80, y todas las caras eran como para, digamos, hablando de imágenes en un podcast, pero bueno, es a lo que nos dedicamos. Imagínense el tipo de cara tipo Seiya, ¿no? De Kurumada, ese estilo más setentoso, y casi todos los personajes eran más o menos parecidos en la
Sí,
portada.
igual es medio falso eso. Perdón,
Bueno,
perdón, perdón, es
ahora
medio
me
falso.
corregís.
Es
Y
a propósito.
después comparaba como la primera página de Doctor Slump, digamos, como para mostrar el salto que representó Toriyama, ¿no?
Es un poco falso igual, porque, digamos, antes de que esté Toriyama, tipo una década antes, en los 70, Suzume Pirates era el éxito de la Jump, era un manga gag, porque por un motivo en la Jump lo más exitoso eran los gags en esa época, los de comedia, y no se parece nada a eso, se parece más a un Doraemon, si querés. Y en el primer manga que publica Toriyama eventualmente, hay un chiste de que le robé un diseño a Suzume Pirates. Es como que es reconsciente de que estoy en la misma línea de ilustración y de comedia que estos otros autores de antes. El tema es que a principios de los 80 había sido el boom del shonen gekiga, digamos, de ese estilo Hokuto no Ken, ese estilo Kurumada, como súper, súper que se vea el plumín y que si me corto la mano sangro arriba de la hoja y eso le va a dar más espíritu a mi dibujo. Esa onda era lo que dominaba en el momento. Pero Toriyama fue como un revival de un estilo anterior. Por eso Tezuka lo amaba. Lo
Sí, también
consideraba como
estuvo circulando eso, una cita que decía que era como su heredero, digamos.
Si querés, seguimos un poco más por el lado cronológico. Es interesante que Toriyama en realidad tardó muchísimo en llegar a la Jump, tardó 10 intentos, 10 obras rechazadas, que es una locura. Es una locura. Si ves así la carrera de Oda o de, no sé, cualquier autor que esté activo ahora mismo, de Gege, de cualquiera, no los rechazaron 10 veces. Te
No,
retirás, a la quinta te retirás. Claramente no es lo tuyo, querido, esto.
claro, y en general también entran, digamos, como adolescentes o muy jóvenes, digamos,
Claro,
porque
Toriyama entró que a los 23 o algo así, como que ya tenía un laburo el tipo.
sí. Sí, bueno, pero yo esto no lo sabía cuando vos me lo contabas, esto de que tardó 10 intentos en llegar a serializar, y me pareció como también como muy neketsu, ¿no? Como muy shonen esto de no rendirse, aunque quizás es extraño, ¿no? Porque es un valor que quizás en Dragon Ball no aparece tanto por esta cuestión de que Goku es como tan como un virtuoso, ¿no? Como que al final no le cuesta tanto las cosas, pero como que es muy de héroe de shonen en esto de seguir intentando 10 intentos de serializar. Aparte de pensar eso, para serializar tenés que hacer, no sé, tres name o dibujar 60 páginas, o sea, y mientras tanto estás laburando, como que hay que meterle.
Y estamos hablando de serializaciones que no le importan ni a su madre. Como hoy en día se las consigue compiladas todas juntas, como Wonder Island, o la detective Cerecita, no sé cómo se llama la detective. Tomato, la chica detective. No son cosas que digas, ah, sí, obviamente, qué obra importante.
Esos son los que, ¿cómo se llama? Algo theater, ¿no?
Sí, Akira te llama theater, creo que se llama. Manga theater. Manga que es diferente al laboratorio de manga, que es uno de comedia en que cuenta cómo hacer una historieta, entre comillas, y son cosas como, tirate pedos. No, sí, vos créeme, tirate pedos, a la gente le encanta, sí, se van a reír todos.
Bueno, había algo muy, él tenía una cosa muy, bueno, el humor japonés en general es escatológico, ¿no? Pero es medio como que la caquita de Dr. Slump, o no sé si la había diseñado antes, pero medio que quedó como un... como patrimonio de la cultura japonesa, ya le escapa a él.
Eso, y aparte de que, bueno, el chabón estaba muy decidido en no trabajar en una oficina. Es tipo, voy a dibujar y me voy a dedicar a eso, y seguime rechazando, eventualmente me vas a aceptar.
Sí, es loquísimo que lo rechazaran igual tanto con el nivel que estaba manejando, porque es una bestia, es un grosso, como que lo pones a la Suzume Pirates, y Suzume Pirates parece Doraemon dibujado por un chiquito, mientras que Toriyama te estaba haciendo brutalidades de diseño. Es como, es rarísimo, es muy raro que le haya costado tanto.
A mí lo que me pasaba, que aparte, conociendo esta interna que tenía con el editor, con Toriyama, que a veces le decía, che, esto es una cagada, tenés que hacerlo de vuelta, las palabras que le dedica a Toriyama cuando se muere, diciéndole que es tipo el mejor, dije, ay, no estaba lista para esto. La redención, no estaba lista.
Toriyama, que tiene la anécdota de que una vez Toriyama le dijo, che, no puedo dibujar más, tengo la muñeca destrozada. A ver, fíjate, ¿puedes firmar? ¿Puedo hacer tu firma? Sí, puedo hacer mi firma. Entonces puedes dibujar manga, ponerte a laburar. Atorrante.
Sí, de hecho, Toriyama era un villano, ¿no? En Dr. Slump, o sea, o mejor dicho, estaba diseñado en su apariencia.
Sí, un científico rival más bien, ¿no? No había muchos villanos en Slump. No era muy maniqueísta, que digamos. Pero sí, es muy extraño. La calidad como ilustrador de Toriyama es como que merece como un ítem aparte. Es una brutalidad. Creo que, bueno, ahora con esto salieron así varios hilos de gente que se sentaba a analizar en detalle una imagen única. Y puede estar horas analizando. Hay un montón de complejidad en el foco de detalles, en cómo te guía la mirada, en el realismo, en los puntos de realismo en que te dibujo un arma de fuego y es un chumbo, es una foto de un chumbo. Te dibujo un auto y ese auto funcionaría si existiera. Y al mismo tiempo la cara súper simplificada al punto de lo más básico que puedes hacer, aún más simplificado que alguien como Kurumada o alguien como Matsumoto, que tenían sus caras de molde para poder publicar 5 mangas al mismo tiempo. Y las de Toriyama son aún más simples que eso. Es como un nivel de abstracción que bueno, lo sacó de estar haciendo comedia. En la comedia se permiten esas cosas. Pero lo trasladó a la acción de una manera que no se hacía. Un manga de acción no se veía con ese estilo tan simplificado, que permite un dinamismo mucho más alto.
Sí, de hecho creo que como que lo fui simplificando cada vez más. Es casi que podría ser como una especie de línea clara del manga, ¿no? Que yo siempre pienso en esto que decíamos, ¿no? De qué tan quiebre fue el trabajo de Toriyama, especialmente con Dragon Ball para el Neketsu de pelea, etcétera. Es que si vos agarrás eso, mangas como otros mangas contemporáneos como Jojo, como Saint Seiya, había mucha trama de gris, ¿no? Esto que eso escuchan que se llama screen tone. Y sin embargo, después agarrás lo que fue especialmente lo que se conoce como Dragon Ball Z, digamos, esa parte, ya con Goku más grande, y es como muy pleno el uso como de blanco y negro, de alto contraste. Bueno, y quizás, es una anécdota muy conocida, ¿no? Pero esta filosofía de diseño, quizás lo que mejor la pinta es esta idea de que él creó tenía que crear un estado superior de Goku, digamos, y inventó que el Super Saiyajin era rubio para no tener que rellenar el pelo que le llevaba mucho tiempo.
Nunca entendí eso. Él lo dice, o sea, no es un mito, él lo dijo. Pero rellenar betas es como que un asistente lo hace. Es el trabajo más básico que hace alguien.
Es tan bueno que le ahorra el laburo a los asistentes, no sé, sí.
Supongo, sí, pero al mismo tiempo lo hace durante la pelea contra Freezer, que tiene unos fondos que son una guarangada, donde hay un millón de piedritas chiquititas flotando, que es 10 veces más trabajo que llenar de negro una cosa. No, nunca entendí por qué sería trabajo llenar de negro algo. No entiendo, nunca lo entendí.
Lea Fiaca. La, sí. con la cola le pasó lo mismo. En la cola de Goku, él dijo que Goku pierde la cola, se la cortan porque le daba feca dibujar la cola.
Sí, y no sé, igual hacían muchas cosas. También decía que cada capítulo lo hacían 24 horas porque se rascaba toda la semana. Que es mentira, no es físicamente posible. Miente, Toriyama miente mucho y es difícil medir, pero estoy seguro de que muchas de esas cosas son mentiras. No son ciertas. No te rascas todo el día, Toriyama, laburás como un animal. No sacás un millón de ilustraciones totalmente innecesarias porque no te gusta trabajar, porque te pasaste el día viendo la tele.
Bueno, era bueno como creando su propio mito también, entonces. No, porque como decís, es totalmente imposible dibujar un capítulo en 24 horas, es totalmente imposible.
Sumale que hay un montón de archivos de sus bocetos de diseño, como que no es que mágicamente a la primera le quedaban los diseños icónicos que hace. Hay un montón de intentos de bocetos y pruebas y diseños. Eso es trabajo. Eso claramente es trabajo. Él fingía que no, me rasco todo el día, pero claramente laburaba un montón el tipo.
Sí, yo cuando estabas hablando del diseño de autos, yo creo que una de las cosas que destaco de él es el diseño de vestuario. Bulma tiene como un montón de vestuario, y aparte es vestuario que se podría usar tranquilamente el día de hoy. Tiene looks que son increíbles. Yamcha también cambia un montón de vestuario. Bueno, Goku es más simple, tiene siempre el mismo doggy, pero...
Pero Goku tiene un montón de ilustraciones alternas con ropa flashera. Esas fotos de él andando en dinosaurio y en Fórmula 1 y en moto con un chumbo. Hay un montón de diseños de Goku con otra ropa. Le encantaban los diseños esos. Le gustaba dibujar al tipo, no sé. Claramente le gustaba, no te creo que sos un haragán.
Sí, obvio. Para mí sí le gustaba. Y le gustaba experimentar con lo que ya tenía. Porque la idea de poner a Goku arriba de un dinosaurio, tipo... Y que tenga un arma, y bueno, manda, dale.
Sí, un arma, ya fue.
A mí... tengo una opinión que es muy polémica porque nadie me banca, pero a mí uno de los episodios que más odio de relleno es el de la licencia de conducir, porque me acuerdo que haber estado en un punto del anime diciendo dale, ¿qué pasa? Y de repente me pusieron el episodio que van a sacar la licencia de conducir, estos tipos que vuelan, y lo puse a ver de vuelta y decía, mirá la camisita, mirá la gorrita de Piccolo, esto... O sea, está basado en una ilustración, ¿no? Es relleno que hizo Toei. Pero dije, si con esta ilustración pudieron hacer todo un capítulo, mierda.
Es loco. Sí, bueno, supongo que es uno de los motivos por los cuales Dragon Ball Z tiene tan buen relleno, porque había todo este material extra que Toriyama hizo por capricho, o para promociones, o para... No sé, pero ponele, Jujutsu Kaisen no tiene constantemente ilustraciones random de los personajes haciendo cualquier cosa. No es normal eso, señor, no es normal. Sea normal, por favor.
No, y aparte es cierto que, como en general nosotros no teníamos tanto punto de comparación cuando empezamos a mirar Dragon Ball, especialmente cuando aparece internet y empezabas a buscar en primitivos buscadores como Altavista o lo que fuese que había en esa época, y encontrabas un montón de imágenes de Dragon Ball, o incluso en las revistas, y uno pensaba que simplemente que era así, digamos, que bueno, hay un montón de imágenes, pero es como decís, después lo ves con otros autores, con otros mangas, que no es el caso. Y de hecho, digamos que fuera tan bueno, no solamente eso, creando personajes y diseñando, haciendo diseño mecánico y criaturas y etcétera, claramente no pasó desapercibido porque... rápidamente, tendría que tener el dato a mano. ¿Cuándo fue que salió Dragon Quest? Pero no pasó
Quest
demasiado.
Del
84, o sea, rápidamente lo contratan en ese momento.
A Z, estoy seguro que es anterior a Z. Creo que es anterior a Dragon Ball, incluso.
Sí, es anterior a Dragon Ball, sí.
Es loco porque ya es un estilo mucho más Z. Es loco porque yo, Dragon Quest, para mí, incluso desde el 1 y el 2, son como mucho más Dragon Ball Z, el tipo de más anguloso de diseño. Lo asocio a la segunda, a Post Hiatus Dragon Ball más que el Dragon Ball original. Pero se ve que ya era un estilo que tenía en mente. ¿Vas a contar la anécdota del slime? ¿Vas a contar la anécdota del slime?
No, por favor, contala vos. Contala vos,
que te sale mejor. Creo que nos enteramos juntos, fue reciente esto. Haciendo estos eulogios, uno de los autores originales, no me acuerdo qué rol, de Dragon Quest, que Dragon Quest es el RPG de consola más dominante de Japón y por lo tanto culturalmente el más dominante, el inventor de todas estas historias de el héroe destinado a derrotar al rey de los demonios, traducimos mal Mao como rey de los demonios, a pesar de que es gran hechicero, por culpa de que el primer Dragon Quest fue mal traducido. Éxito gigante, es tan masivo que hicieron un arreglo en que dejaron de sacar juegos nuevos días de semana porque había una caída en la productividad del país, porque la gente no iba a trabajar porque hay que conseguir el Dragon Quest el día que sale. Los nenes faltaban a la escuela, así que hubo como un acuerdo en que sale los fines de semana Dragon Quest. Único juego que hace eso. Masivo. Y uno de los motivos es que los diseños son de Akira Toriyama. Y uno dice, bueno, sí, un juego de Family. De Family, sí, de Family. Sí. En la tapa, es el manual, ¿qué tanto? Una de las criaturas es un slime que inspirado en el de Wizardry, que era como una baba, ¿no? El dibujo que hizo el programador es como una baba, es como un contorno con forma zigzagosa. Sí, una cosa así, se lo veía a Toriyama. Toriyama volvió con un diseño que era la mascota. Ahora hay joysticks con el diseño del slime. El slime de Dragon Quest es icónico, que es como una gotita con los ojitos bien redonditos y la boquita contenta. Súper sencillo. Hay joysticks de slime, es como súper icónico, es como la mascota de la compañía. Toriyama hizo el primer Pikachu porque pintó, porque sí, sí, qué sé yo, pará que pruebo, déjame probar.
No había pensado la comparación con Pikachu, pero es posta. No se puede, dimensionar el no solamente el éxito, sino la influencia que tuvo Dragon Quest. Valga para decir que en general fuera de Japón es más conocido Final Fantasy. Final Fantasy fue un intento de copiar a Dragon Quest, ¿no?
Final Fantasy empezó a trabajar antes que Dragon Quest, pero Dragon Quest salió antes. Y eso fue como el empujón que necesitaron para decir, publicamos lo que sea que tengamos. Que es uno de los motivos por los cuales Final Fantasy 1 tiene una historia como muy caótica, en que al final deciden viajar al pasado y evitar la trama. Que no tiene mucho sentido con nada, nunca se presentó previamente, pero ya salió Dragon Quest. Pará, nos estamos quedando atrás.
Claro. Sí, no, y de hecho es una serie que no circuló demasiado por fuera de Japón. Incluso diría recién en la época, ni siquiera de la Wii, creo que, no sé, hace muy poco, los últimos 3 o 4 Dragon Quest realmente han tenido más o menos éxito fuera de Japón.
Y la pegó mucho el 11, que es para PC, que es hace como 5 años hará, lo sumo. Y hubo uno para Super Nintendo, que no tuvo mucho éxito, que le dijeron Dragon Warrior. Y hubo uno para Play 1, creo. Pero hubo muy pocos intentos de traerlos, como...
Sí, de hecho, creo que en España sí llegó y tuvo éxito relativamente, pero en América Latina, o por lo menos en Argentina, nunca nos llegó el anime basado en el manga que salía en la Jump, que no lo hacía Toriyama, pero estaba con un estilo muy toriyamesco, porque era la aventura de Dai, se llama, ¿no? Que es el manga inspirado en Dragon Quest, que es de los 90.
Es como un primer super eso. Toriyama, ya que en los 90 tenía la experiencia de que alguien tomara sus diseños e hiciera una nueva historia. ¡Qué loco!
Muy franquiciable.
Sí, pero es la primera vez que escucho de un autor que haga eso. Porque hoy en día, Watsuki tiene Rurouni Kenshin dibujado por otro. Kurumada tiene Saint Seiya dibujado por otros. Plural. Se hace. Pero Toriyama ya en los 90 estaba franquiciando sus diseños. ¡Qué groso!
Bueno, que ahora viste que de repente todo el mundo como que lo recelaba a Toyotaro y ahora es el último hilo que nos queda, que nos conecta a Dragon Ball, todos defienden a Toyotaro.
Sí, qué sé yo, no sé, pero bueno.
No me hagan hablar ese Lisandro.
No, todo bien con Toyotaro, pero ya es como un nivel de sentimentalismo medio falopa.
Y sí.
Es el novio que tuvo la abuela antes de morirse, qué sé yo, no es mi abuelo. Pará, tampoco la pavada. No podemos invitar a Navidad, pero...
Yo la verdad que no he leído Dragon Ball Super, debo confesarlo, quizás el lugar equivocado para confesarlo. Pero bueno, estábamos hablando de Toriyama, el ilustrador, digamos, y yo creo que más allá de todo esto que estamos hablando, de las ilustraciones estáticas, digamos, si hay algo que lo distingue, me parece que es la capacidad de representar acción en la página, no ese dinamismo. La verdad que no sé, como lo imitaba bien Toyotaro en Super o se notaba mucho.
Se notaba muchísimo. Pero no porque Toyotaro sea malo, sino porque vos agarrás cualquier así páginas random de la pelea del arco de Freezer, ponele, y son hermosas. El dinamismo es gigante, cada panel podría ser un póster, las poses de los personajes se sienten icónicas. Toriyama era un genio de ilustración, no lo podés imitar, pero ponele, a mí me gusta Jujutsu Kaisen, y está lejísimos de ser Toriyama. No tengo nada contra Toyotaro, estás poniendo una vara que es medio imposible.
Sí, yo recuerdo hace poco, ¿no? Estuve hojeando de vuelta todo el manga que está en la parte de la pelea de Freezer, que decís, uy, este lo tendría de póster, este lo tendría de póster. Entonces, sí, esa parte, sí, de la pelea y el momento de Super Saiyajin y las frases que tira, es tipo, Dios, quiero imprimirlas en mi retina y revivirlas. Pero por otro lado, qué sé yo, Toyotaro, yo entiendo, crecí siendo fan y creo que debe ser un lucro para él. O sea, imagínate crecer viendo esto y de repente estás trabajando codo a codo con el que admirás. Es un peso, es una cruz bastante grande también.
Sí, es medio preocupante, me parece. No sé, es un limitante para uno también. Que probablemente lo más grande que vayas a hacer en tu carrera sea ser el ayudante de otra persona. Es medio triste eso, no sé.
Bueno, pero al final del día es como el destino de la gran mayoría de la gente que dibuja manga, calculo. ¿Cuántos asistentes debe haber que están soñando con pegarla con su título y en general no llegan, digamos, o tiene una serialización corta que muere en 20 capítulos y sí,
y bueno. Pero fueron sus 20 capítulos, no fueron 20 capítulos de cover, de una banda de cover.
Hay gente que es feliz, ¿viste?
Yo siempre me acuerdo. Y es ridículamente exitoso. Toyotaro es mucho más exitoso que 90% del mangaka japonés. Es como, ya está, la re pegó con una banda de covers. No sé.
O sea, cuando conocían, no sé, esta banda, en un momento era bastante conocida, llamaban Los Beats, que eran cover de los Beatles.
Sí, y gigante.
Claro, bueno, y decían que como que los Jones estaban tan manija que ellos directamente se decían John, Paul, Ringo, digamos, como que no se hablaban por el nombre real, ¿no? Esperamos que Toyotaro no llegue a ese nivel, pero bueno. A los asistentes le dice, díganme, Toriyama Sensei.
Sí, no, pobre tipo.
Ahora nos reímos, pero el pico de estrés que le está por agarrar a Toyotaro, ahora, cuando se termine el material que dejó aquí a Toriyama y él tenga que seguir.
Bueno, ya dijeron que separa la serialización hasta futuro aviso, ¿no?
Y sería lo correcto, digamos. O sea, entiendo que ponerle con Berserk fue como, no, soy su amigo de toda la vida, me contó como que le terminé, vamos a forzar el final que me dijo que quería para que exista, como un homenaje a él. Eso lo puedo respetar. Hacerlo por hacer, qué sé yo, está muerto, déjalo que se muera, boludo. No es fin de semana en lo de Bernie, no da. No quiero ver el cadáver de Toriyama sacudido con hilitos. Ya es eso, súper. Pero ahora está muerto en serio, así que no sé.
Y deja mucha guita, yo calculo que mínimo cerrar lo que está abierto y después veremos.
Sí, a ver, digamos, el creador de Kamen Rider murió hace tiempo. Y Kamen Rider sigue fuerte y presente en la cultura japonesa.
Yo justo iba a traer otro ejemplo que nada que ver con el manga, pero Tolkien está muerto y los hijos dijeron, vendemos los derechos y que siga, hermano.
Esto tiene Frank Herbert de Medula está muerto. Lo dijo hace décadas que viene robando, así que...
Hay que ver qué es lo que dice la familia también. Pero, qué sé yo, el tipo era un tipo muy reservado. O sea, a mí, fuera que, bueno, uno... Bueno, yo por lo menos no pensaba en mi vida que iba a conocer a Toriyama, era alguien que estaba ahí, porque era una persona que se le conocían 5 fotos y nada más. O sea, cada tanto nos regalaba una ilustración en este último tiempo, como acá estoy, pero era un ente que estaba ahí. O sea, lo cual me generó mucha contradicción en el momento de llorarlo, como si fuera un hermano de toda la vida, ¿no? Ellos dicen que él ya se venía sintiendo mal, hay que ver si le dijo a la mujer, mi vida... se termina donde yo dije y ya está, y respetan el deseo de él, o les ha dicho, hacé lo que vos quieras y elijan qué van a hacer.
No creo que le importe, no tengo la impresión de que le importara de ninguna manera que sigan Dragon Ball con, sin él, o sea, hicieron GT, ya está, peor que GT no va a ser. No lo veo como alguien que tenga un control tan así apretado en el pecho su obra, sus bebés.
No sé, él vio Dragon Ball Evolution y dijo, no, muchachos, tengo que sacar otra cosa y empiezo a ser Super.
¿Vieron que el actor de Evolution pidió perdón? Hizo un comunicado pidiendo perdón por la obra.
Tenía miedo de que aprovecharan la volteada para ir a lincharlo a la casa, ¿viste? Sí.
Igual lo había dicho públicamente, era un mambo de que... ¿De qué cosa? Spike de Buffy, ¿viste? Que hace de Pícoro. Sí. Era fana de Dragon Ball, entonces cuando estaba contento de poder ser Pícoro, y por eso Pícoro es verde en la película, no iba a ser verde, pero el actor más calle le decía a la gente de maquillaje, vos píntame de verde, pero no, Vos pintame de verde, que a mí me van a decir. Yo me hago cargo.
Sí, realmente es eso, es como ver este momento bisagra, a ver qué pasa. De hecho, en general, no sé, yo me acuerdo que como que en algún momento tenía una concepción más esto de que como los personajes en general son de los mangaka, entonces como que ahí había como una diferencia muy marcada con lo que es el cómic de superhéroes, que lo son de la empresa, entonces los personajes no terminan nunca. Pero en los últimos 20 años como que se nota más de que esto, de que las series continúan y hay adaptaciones por fuera del control del creador, o bueno, o necesariamente tienen la bendición del creador, pero no están involucrados. Y si hay, digamos, si hay una serie que tiene pista como para seguir indefinidamente imprimiendo guita, es Dragon Ball. O sea que
creo, es como complicado, dice, porque tiene para imprimir guita infinitamente, sí. ¿Tiene para contar nuevas historias infinitamente? No sé, la verdad.
Pero de hecho, bueno, esto también puede ser controversial, pero de hecho yo creo que la historia ya estaba agotada mientras la dibujaba Toriyama, digamos, o sea...
Es un tema, es un re tema. Si querés podemos pasar un poco más a lo que sería, sí, la sección Toriyama, el narrador, el creador de historias, el tejedor de narrativas. Es complicado, porque Toriyama claramente estaba así como, dicen los yanquis, piroteando con el cinturón. Estaba moviendo el cuerpo, tirándose del cinturón para arriba o para abajo. Estaba haciendo la que pintaba en el momento. No es como un tipo que te dejó una historia planeada para 28 años de narrativa. Es que pinta esta semana. Che, no, a la gente no le gustó esto. Y bueno, va a probar otra cosa. Era muy claramente eso, Toriyama. Y por eso es bueno. Yo lo rebanco que sea así de su obra.
Y es que en general me parece que es por la naturaleza misma de la serialización, especialmente en una revista como la Jump, que digamos tienen muy poco tiempo para pensar y para planear, es todo el tiempo dibujando el capítulo de la semana, 2-3 semanas adelantado. Es un poco cómo se construyen las historias, y además siempre tenés que tener ser lo suficientemente flexible o lábil como para ir cambiando un poco, por lo menos al principio, la dirección de la historia. Si vos ves que el rumbo que habías planteado no está funcionando, viste, muchas veces arrancan como una historia, no sé, detective sobrenatural o de misterio o de cualquier cosa, y después terminan todas las trompadas, bueno, como que es, entonces es un poco por la naturaleza. Quizás ahora está esta idea de como el gran mastermind que se imagina las sagas por adelantado, que es un poco que lo instaló Oda eso con One Piece, aunque realmente él tampoco sabe, o sea, tiene unas líneas generales, pero tampoco es que tiene no tenía hace 25 años detallado lo que está dibujando ahora. Pero es un poco la naturaleza de la serialización, y en ese sentido es como un elogio de Toriyama, que a pesar, incluso, esto como quizás lo saben ustedes más que yo, ¿no? Pero yo tengo esta sensación de que supuestamente él quería terminar con la saga de Freezer, y después, como por entre la demanda popular y la demanda comercial, él sigue dibujando. Después
mentiras, claro, bueno, todas mentiras.
Lo leí en la láser, cualquier cosa lo leí, sí, en la láser.
Listo, no, y bueno, ya está, no te voy a argumentar nada, lo viste en la láser y bueno, es mentira.
Descansa ese señoría.
¿Te imaginas que terminaba todo con Goku entrando en la nave tratando de escapar?
¡Qué final horrible! ¿Te imaginas que en serio está el hijo de puta el tipo?
Esto que hablábamos antes de las secuelas de la niñez nos hubiera generado más ansiedad. Yo hubiera desarrollado niveles de ansiedad over 9000, o sea, no...
No, sí, traumático, y encima estaba en plena máquina de imprimir billetitos y decía, ah, bueno, sí, pero ya fue.
Nadie más. El debate en el colegio de, no, para mí se murió, no, para mí está vivo, y ¡ah, las piñas! No veo otra manera de haberlo sobrellevado eso.
Fue mi primera experiencia con el internet, eso. Fue la primera vez en que alguien tenía internet diciendo, yo leí en internet que Gohan es el protagonista después. ¡No! ¿Qué? ¡Oh, Gohan! Impresionante. Bueno, o sea, el punto es que Toriyama también dijo que quería terminar Dragon Ball, ¿sabes cuándo? Cuando Oolong pide la bombacha de Bulma. Primer arco de la serie. Derrotaron a Pilaf. Sabemos que Goku es un mono gigante, pero eso tiene cola. Ya está, no hay nada más con qué continúe esta historia. Ahí termina Dragon Ball, al año. Ya quería cortarlo ahí, Toriyama. Aparte de Dr. Slump, era su serie más larga hasta el momento. Ahí es cuando se le ocurre decir, y la verdad, y aparte la gente no lo estaba viendo, no sé, tenía bajo rating en la Jump, supuestamente, inchequeable. Y se acordó de que en Dr. Slump había hecho un arco donde tenía una carrera de autitos a radiocontrol y a la gente le gustó mucho. ¿Qué tal así como una especie de competencia, un torneo, pero de artes marciales?
Y el resto es historia.
Es impresionante porque retroactivamente yo recuerdo ser niño y que me llamara la atención no ver películas wuxia, así de artes marciales chinas, con torneo de artes marciales. Porque debería haber, es obvio. ¿Cómo que no hay torneo? Hay artes marciales, obvio que hay un torneo. ¿Y cómo no va a haber un torneo de artes marciales?
Bueno, es posterior, pero yo creo que la imagen así más nítida que tengo es la de la película de Van Damme, esta en Bloodsport, que es un torneo.
Basado en mentiras verdaderas.
Pero es posterior, digamos. Sí, no, no, claramente lo del torneo de artes marciales fue una gran decisión, fue una de las cosas que más te enganchaban, porque, bueno, de hecho tenemos un capítulo entero hablando de torneo de artes marciales.
Pero en ese momento no sabía que Toriyama Póster era el inventor. No, expresamos mal la historia, porque no tenía este dato de ahora. De que sí, de que Toriyama dijo, como si fueran carreras de autos, pero con piñas. Y el resto es historia.
Hermoso el concepto. Para mí fue así a plantearlo. Como carreras de autos, pero con piñas.
Sí, y en el minuto a minuto construyó esta idea de que, bueno, ¿qué tal si le damos arcos a personajes secundarios? ¿Qué tal si lo usamos como herramienta para presentar personajes que después vamos a reutilizar? Porque ya los diseñé, obvio que los voy a volver a utilizar. ¿Qué tal si desarrollamos estas otras cosas? ¿Qué tal si este personaje que había quedado atrás lo levantamos un poquito? Que son todos recursos que posteriormente, para eso se usa un arco de torneo. Para hacer todas estas cosas, Toriyama como que fue viendo, ¿qué tal si hago esto?
¿Qué tal si matamos al mejor amigo del protagonista y generamos un trauma en los niños?
Icónico, icónico. Dejamos la imagen de que Krillin siempre se muere. Pobre Krillin, una vez.
No. Pero la primera vez que se muere es un trauma. Es un trauma. Cuando se va corriendo, saludando, y vos decís, de grande decís, ahí no está diciendo que se muere. Ahí, en ese momento, nos dice que se muere.
Se le cae
el sombrerito. No lo supimos ver.
No, es que realmente es yo creo que si hay algo que realmente separó a Dragon Ball de todas las otras cosas que mirábamos de chico, lo que estaba disponible. Recuerden niños, en la época en que no había internet, prendía la tele, veía lo que estaba. Es que realmente en los dibujos norteamericanos era más, si bien no eran tan caricaturescos, era más la lógica de Tom y Jerry, ¿no? O del Coyote y el Correcaminos, como una lógica muy cíclica, muy repetitiva, donde la violencia no tenía consecuencia. Y en ese sentido, bueno, está bien que no es Gundam,
no es una gran acerca de la guerra. De otro lado tenías cosas, tenías Robotech, tenías Los Caballeros, donde la violencia es constante y a un nivel de absurdo que no la tomás en serio. Dragon Ball, al ser una comedia donde de repente, pla, pla, dos corchazos al mejor amigo del protagonista, se siente re diferente. Se siente claro. Re diferente que una comedia te haga eso. Es una traición. Claro,
y que tiene eso, precisamente, que tiene una consecuencia, digamos, como que no es eso, no es que en la próxima escena volvés y el Tom está entero de vuelta y en la escena anterior había explotado, sino que los personajes están muertos. Obviamente después ese punto queda un poco socavado con el uso y abuso de las esferas del dragón, pero bueno, de todos modos, en el momento fue muy impactante que un personaje se muera, no era algo a lo que estuviéramos acostumbrados para nada.
Igual me parece que quedó socavado por la repetición con la que consumimos Dragon Ball Z, de tener que volver a empezar al principio una y otra vez, y que culturalmente como que hay ciertas escenas que son repetidas tantas veces que se sienten naturales. No es tanto. Es que somos tres o cuatro por arco, boludo. La premisa, el título es Objetos que reviven. Y dos o tres por arco no es tanto. No sé, la gente exagera un poco. La segunda muerte de Krillin es re dramática. Cuando Freezer lo mata, a mí me afectó esa también. Todo un arco acompañando al pelado, que es una genialidad. Todo el arco de Nameku es maravilloso. Los dos más débiles de toda la party, solitos en el mundo. Pobrecitos. No,
es que yo creo que hubo un momento y, digamos, un momento en que un Goku se volvió tan poderoso que ya se volvió un obstáculo. Y de hecho, eso, si vos lo pensás y lees todo lo que vendría a ser Dragon Ball Z, hay como un intento siempre de sacarlo del medio. Bueno, en el arco de Namek, él va después entrenando en la nave. Después, bueno, en la saga de Cell está con la enfermedad del corazón. ¿Cómo se llama? Al principio de la etapa de Majin Buu está muerto. Como que ya es tan poderoso que ya no sabe qué hacer con el personaje. Y de hecho, estamos hablando de las bondades de Toriyama como narrador, como muy influyente, ¿no? En esto, bueno, los sacos de artes marciales, como cómo estructura es los arcos narrativos con los personajes, los villanos, cómo se van construyendo, pero yo creo que el gran fracaso de él, a mi parecer, es que él claramente todo a lo largo de lo que vendría a ser Dragon Ball Z, él quiso armar como un momento de sucesión a Gohan y nunca pudo.
Igual no lo dejaron. Me parece que estás que caes en una cosa de la cultura popular que aceptamos sobre la serie, que no es así. La pelea contra Vegeta es brutal. Goku no gana esa pelea. Vegeta lo destroza, lo arrastra por el piso. Es una pelea en la que por momentitos pareciera que Goku lo iguala. Es permanentemente, pará, Goku está al nivel de Vegeta. No, Vegeta lo destruye. No, pero Goku está al nivel de... No, lo destruye. Es eso, toda la pelea. Eventualmente tenemos la Genkidama, que es una idea maravillosa, la Genkidama, la concentración de este concepto que ya existía, del poder de la amistad, de nos unimos todos contra este enemigo en común, pero Toriyama le da como una pose, le da una estética, le da una visualización clara y una cosa que el niño puede hacer en su casa para ser parte del ataque de Goku. Y Vegeta le patea en la panza, rajada acá, con tu Genkidama. Se la pasa a Krillin, el amigo todo débil, el más débil de toda la parte, y le queda la esperanza de la humanidad. Le tienen que enseñar el momento cómo utilizarla, porque Gohan es demasiado débil, y quedás vos, Krillin, no queda más gente, capotaron todos. Y es todo un arco en que, y previamente Yajirobe lo salva cortándole la cola a Vegeta Mono, pero después Yajirobe la caga porque le grita a Krillin, dale, ataca, y arruina el ataque sorpresa, el gordo boludo. Es desesperada toda esa pelea. La mitad de la pelea es totalmente desesperada. No es Goku, es muy fuerte. Y después que Goku entrena a la nave, Goku no es muy fuerte en el arco de Freezer. Goku es mucho más débil que Vegeta, y Vegeta es aún más poderoso. Goku siendo súper poderoso para cuando se enfrenta a Freezer, no es la historia, no es eso lo que está pasando. No sé por qué la gente flasha eso. Goku no es mucho más fuerte de la nada.
Después si no del arco de Krillin, no hubiera.
Apotaba
no hubiera sin eso. El papel, el poder sí, de Goku.
Totalmente, es eso, es el la ira total, pero el corazón calmado y qué sé yo, Super Saiyajin, por eso gana, si no perdían esa pelea, y le estaba perdiendo terriblemente. Goku nunca es súper fuerte, Goku. No sé por qué la gente cree que Goku es un problema resuelto y que si está Goku ganamos. Los personajes lo dicen sí, pero porque lo quieren a Goku. Messi va a ganar, pará, Messi va a meter un gol, yo sé que Messi va a meter un gol. Mete un gol Messi y capaz no. Goku no, muy desesperadamente gana sus peleas y de repente lo empiezan a querer sacar de la historia. Es muy raro eso, no sé.
Yo creo que todos queríamos ver a Gohan protagonista, sí, sobre todo después de la pelea de Cell, que es para mí la cúspide de Gohan. Yo después le terminé pidiendo perdón a Gohan en un momento de prestigio, porque yo no entendía por qué Gohan quería ir por un camino de estudios cuando tenía que pelear. O sea, soy literalmente Vegeta cuando le dice, dale, boludo, ponete a pelear que estás perdiendo poder. Y después, bueno, me tuve que entender que Gohan no quería pelear, que quería estudiar, entonces lo tuve que aceptar así como es. Pero yo lo que sí quería ver, y todavía estoy esperando, recién tuve como un hilito de felicidad de eso, es Vegeta superando a Goku, es lo que quiero ver, el chabón se lo remerece, es tipo, dale.
La verdad es que sí, es una deuda histórica. Dragon Ball tiene deudas históricas, que debería saldar. Es una pena que Toriyama se haya ido antes de haber saldado las deudas históricas, como que Vegeta tenga un arco en el cual él es grosso. Dale, Vegeta, dale, Toriyama, se lo merecía.
Y creo que esto que venían hablando sobre diferencias con otros anime, la única comparación que se me ocurre es que yo también, bueno, yo consumía todo lo que estaban diciendo ustedes, pero veía Pokémon y estaba muy acostumbrada a que pasaban las temporadas y Ash sigue siendo el mismo, solo que va cambiando los Pokémon que los acompañan, ¿no? Y a veces los amigos. Goku crece con nosotros y creo que también eso lo hace diferente a otros animes. Yo no me puedo imaginar a Seiya ya siendo adulto. Seiya para mí siempre es un pibe. Es como que, no sé, Sakura crezca recién ahora, está en el secundario y amiga, tenés como 20 años de aporte, qué sé yo.
Ya te podés jubilar.
Sí, no, bueno, totalmente el hecho de que, digamos, me acuerdo también un momento que me quedó grabado cuando aparece al principio del tercer torneo de artes marciales, cuando tenía que pelear contra en ese momento era el hijo de Piccolo, y aparece Goku grande y Bulma no lo reconoce, era eso, como el impacto del paso del tiempo y pues redobla la apuesta siendo padre. Queda abierto a discusión qué tan buen padre o mal padre es, pero padre al fin. Y sí, es verdad que eso es un tema. Y de hecho, esto lo había dicho Lisandro cuando estábamos preparando el programa, pero después esta cuestión como del time skip, del salto temporal, quedó como también como una institución tan marcada como el tono de artes marciales. Y es un recurso narrativo que es muy efectivo, ¿no? Es mucho laburo, calculo, porque tenés que rediseñar todos los personajes, pero generás una expectativa y es casi como que le da un segundo aire a la obra.
Igual lo decís como segundo aire, porque nosotros pensamos Dragon Ball Z, la división que hizo el anime. El primer timeskip es al final de Dragon Ball, es lo que decía Luna recién de Goku adolescente, y Bulma lo
Claro,
reconoce.
sí.
Y el siguiente timeskip es tengo un hijo de 5 años, que es Gohan, para el siguiente arco. Y el siguiente arco es Bulma tiene un bebé de 2 años, se casó con Vegeta, hubo un mambo, hubo otro timeskip. Y después es Gohan es adolescente, hay otro timeskip. Todos los arcos tienen timeskip en Dragon Ball. Es cierto que crecer con la pandilla y verlos crecer es un elemento que es parte de la historia que no le solemos reconocer. Que no sé qué otra historia hace eso. Cada arco pasaron 5 o 6 años. Y rediseñamos personajes, nuevas cosas, nuevo setting. Ahora estamos en la ciudad, ahora estamos en tal lado.
Eso te iba a decir, es un re laburo tener que rediseñar todos los personajes. Sí, totalmente. Calculo que por eso no lo ves tan seguido, digamos, porque es mucho laburo. Ya encima de la cantidad de laburo que tienen estos tipos. De hecho, no faltó el que. Bueno, vos en algún momento, Lisandro, recién estabas haciendo referencia a Miura, el autor de Berserk. No faltó quien comentó, digamos, o intentó explicar la muerte temprana de Toriyama por la carga laboral de los mangaka, pero. O sea, ya de por sí es un laburo tremendo el que hacen. Encima cargarse con esto de rediseñar los personajes, de cambiar las escenografías, ir a un planeta completamente nuevo, como, sí, un laburazo. Que como decía, se hacía el vago, pero claramente no lo era.
Laburaba más que cualquiera el tipo, era una bestia, no sé qué onda, raro. Es raro que el torneo de artes marciales suena como una cosa que puedes describir como un ítem. El timeskip, así los saltos temporales, también es una cosa que Dragon Ball dejó como herencia a futuras obras, que se volvió un estándar, se volvió normal, se volvió una cosa de Naruto, Naruto Shippuden, Boruto, sí, obviamente se hace eso. Lo inventó de Toriyama eso, lo inventó, no inventó crecer. Pero fue el que lo testió en una narrativa y demostró que
La
sí
gente
se
se
puede.
quedaba igual toda la vida antes de Dragon Ball.
Sí, como Ash, no funciona así. Esto lo escuché más decirlo, pero es que muy cierto, de Toriyama hizo, ¿qué tal se hago esta historieta robándole a las películas de artes marciales chinas y a la lucha libre? Y en el proceso revolucionó la historieta, las películas de artes marciales chinas y la lucha libre, todo en el proceso. Hay un montón de luchadores que homenajean a Toriyama. Toda esta situación y poca gente como un tipo que hace lucha libre comprende el rol de Vegeta como el tipo que va, dice yo soy el mejor del mundo y lo cagan a palos para mostrar lo fuerte que es otro tipo. Es una de las bases de la narrativa en la lucha libre eso.
Una suerte también como de frenemy, ¿no? Como que es el villano, pero no es el mal absoluto, sino como que es, sí.
No tanto esa relación a ese nivel de narratividad, se le dice jobber, se le dice laburante a un tipo cuyo trabajo es verse intimidante. Pero perder las peleas de una manera en que haga ver bien al otro. Así construís que el otro es fuerte. Por dentro puede ser yo soy re fuerte, pero si le gana este, opa, pará, le ganó Vegeta, es muy fuerte. Uy, le ganó Piccolo, es muy fuerte. Eso es un jobber. Muy
Bueno,
importante para vender a otra gente.
en relación con lo que decías del cine de wuxia y el cine de acción chino en general, el que también salió a dar su pésame y que tenía una relación de amistad con Toriyama era Jackie Chan.
Sí.
De hecho, es interesante eso que circuló un video que creo que era cierto, pero como estaba todo en chino, siempre me quedé con la duda, pero supuestamente como una suerte de figura consular china, como dando el pésame por el fallecimiento de Toriyama y como que le agradecía por haber ayudado a tender puentes entre China y Japón, y eso en parte por el éxito que tuvo Dragon Ball en China. Pensemos en ese momento una China mucho más cerrada de la que existe hoy, pero también uno, no olvidarse de que Dragon Ball está basado en Viaje al Oeste, que es uno de los, es casi como el
Son los cuatro grandes relatos chinos.
Claro, iba a decir el Martín Fierro de China, pero realmente no es una buena analogía, pero más o menos, digamos, es como
Es
una de
más
las.
antiguo, es más antiguo que el Quijote. Es
Claro, es una obra
como.
literaria, pero que es como parte del patrimonio nacional, ¿no? De.
¿Cómo se llama el Decadrón? Esa romana, que son 10 historias.
De Camerón.
El Decamerón es como el Decamerón chino, pero con un mono que le muestra la cola a los dioses y se ríe. Más chino, en cierto sentido. Más Decamerón es medio así ahora que lo pienso. Pará, pará. Es loco, porque las otras grandes historias está, por ejemplo, la de los 108 guerreros. Siempre que vean algo que dice 108 es una referencia a esa otra historia china.
Sí, quizás la versión más común, más conocida, ese es el Suikoden en el juego de PlayStation.
Es que se llama Suikoden en japonés. ¿Sabés cómo se llama en China?
No.
Exacto. ¿Sabés cómo se llama Viaje al Oeste? No sabés
Claro.
cómo se llama Suikoden.
Es verdad.
Se llama como al costado de la orilla del río o algo así. Es un nombre imposible de recordar. Nombre alternativo hermoso. Todos los hombres son hermanos. Titulazo.
Muy aforístico.
Sí. Pero el tema es que no te acordás de esa. Y hay otras dos más que nadie se acuerda. La que te acordás es Viaje al Oeste. Porque Toriyama. Gracias a Toriyama. Toriyama es más grande que la literatura tradicional china.
Total.
Bueno, yo quería mencionar, ya que estaban diciendo a Jackie Chan, que está el alter ego del profesor Roshi, del maestro Roshi, que es otro punto aparte para hablar en otro programa, que es Jackie Chun. Él se hace pasar por Jackie Chun en el torneo de las artes marciales para ganarle a Goku y Krillin y que sigan teniendo ganas de mejorar.
Y es un giro fantástico, por fin Goku pierde, ¿no? Como que no es que le cae en una trampa o es medio tontito, no, no, lo revienta a trompadas, por fin, se lo merecía. Y extrañamente, Jackie Chan hizo de Arale en una película. Así que sí, Toriyama hizo un falso Jackie Chan y Jackie Chan hizo una falsa Arale.
Completó el
Cosas.
círculo.
Claro, el círculo de la vida.
Bueno, y ahora sí, podríamos decir, digamos, como hicimos todo el recorrido un poco historiográfico, un poco conceptual, si se quiere. Y bueno, en ese sentido, te llamo por eso un autor medio raro, porque como que es un autor que tiene obras fuertes, grandes, y después tiene algunas obras más cortitas. Después de Dragon Ball no dibujó tanto. Pero bueno, así podríamos llegar a este lado de la orilla, digamos, y ahora sí, empezar con las anécdotas de cómo tomábamos chocolatada después de la escuela y mirábamos Dragon Ball y qué significó, digamos, que realmente, si bien siempre se supo, digamos, que Dragon Ball trasciende incluso el anime, yo siempre lo comparo, creo que las únicas cosas en América Latina que son comparables con Dragon Ball son los Simpson o el Chavo del 8, también un poco Mafalda, incluso creo que Mafalda es más reconocida y más querida fuera de Argentina que dentro, pero realmente el éxito transversal que tuvo supera sobradamente a lo que es el anime, y de hecho es un poco, si bien antes ya están los Caballeros del Zodíaco y Sailor Moon, fue la mecha de Dragon Ball la que terminó de generar la revolución total del anime hacia el año 98 en Argentina. Incluso yendo más atrás, fue la emisión de Dragon Ball en canales regionales a final de los 80, a principios de los 90 en España, lo que inicia un poco también como la ola de manga y anime en Europa, digamos, ¿no? O sea que fuera donde fuera, creo que salvo en Estados Unidos, donde llegó tarde y mal, muy recortado, pero en general fue como eso, era la chispa que prendía la mecha del anime, y que habla un poco como las bondades de esta cosa, bueno, lo que venimos contando, ¿no? De qué tan, como tanto de una manera como arquetípico y por otra manera como revolucionario, que donde fuera que lo ponías, generaba era una sensación.
Es de esas cosas que una vez que la ves es tan evidente, es tan obvia que sentís que siempre existió. Siempre fueron así las cosas, porque claramente así tienen que ser.
Yo veía a Dragon Ball sin saber que era un anime, o sea, cuando era chica para mí era un dibujito y fue el que me hizo la introducción a otros animes. O sea, yo entré al anime por Dragon Ball y esto que se hablaba antes de que empezáramos a grabar del video del Kakarot, el tráiler ese que fue muy
¡Ah, oh, qué
compartido
hermosura!
ahora, que creo que resume lo que uno siente con Dragon Ball, ¿no? Porque podemos hablar de las anécdotas de cuando yo tenía 5 y me ponía shampoo y me paraba el pelo como Goku, como hacía
En la
y
pileta
saltaba
haciendo un
de la
kamehameha.
pileta,
¿Quién no hizo un
claro,
kamehameha en la pileta?
que levantaba las manos para la Genki Dama, Que de hecho está el capítulo este de Dragon Ball Z en el que Gohan le explica a Videl cómo usar el ki, y yo dije, fa, si Videl puede hacerlo, yo también voy a poder, ¿no? El nivel, viste, de claro, si ella es una humana como yo también puedo, ¿no? Y el hecho de que esta obra nos haya reunido acá para hablar de esta persona que no conocemos, que se fue, y que nos regaló fragmentos importantes en nuestra infancia, por eso estamos acá hablando de eso, ¿no?
Recuerdo tener
Y
7 años y ver Dragon Ball original y decir, ah, mira, están todos haciendo ejercicio. Yo también quiero hacer ejercicio. Ponerme a hacer ejercicio en mi casa. Dragon Ball me hizo hacer ejercicio, por Dios.
nunca hubo una
Impresionante.
mejor influencia, la mejor influencia que tuviste
Igual
fue
mucha
Dragon Ball.
gente tiene un viaje así por okay, y como que yo no lo tomé en serio, claramente, pero mucha gente como que se hizo se dedicó así al gimnasio de por vida porque Goku está así de trabado. Quiero ser como Goku. Es loco. A ver, no, pero voy a que es loco que Sensei ya no me hizo querer pelear, ponele. Dragon Ball tiene una cosa que te hacía querer imitarlo. Se sentía tan feliz, se sentía como que es algo que querés hacer, querés ser parte de eso.
No,
Demanda tu
totalmente.
colaboración.
Si vos mirás en lo que cayó el zodiaco, lo último que querés es ser Ikki caminando descalzo en las piedras con el bebé pesado. O sea, no, no, claramente no querés eso.
No
Sí,
es
Dragon.
inspiracional.
No
No,
querés quedarte
para.
ciego
No.
así, sacrificándote por tus amigos. No, no.
No.
Bueno, a
Con
mí.
Pokémon está bien, uno quiere ser maestro Pokémon, que es la premisa del juego, digamos. Querés jugar al videojuego. Está bien en ese sentido. Pero no es como que Ash te inspira a ser como Ash, en lo más mínimo.
No, no, aparte de Ash, o sea, ¿quién quiere ser como ese perdedor? O sea, no paraba de perder. Goku por lo menos ganaba.
Sí, no,
Ash
o
recién
sea,
ganó hace
Krillin a mí me
poco, o sea.
inspiraba. Yo no veía a Krillin en Namekku y era como, aguante Krillin, con la camperita. Camperita y gorrito con su nombre, por si no te acordás quién es.
A mí me pasaba, y que me perdone Mafalda, que yo decía, qué ganas de tomar la sopa que toma Goku, ¿eh? O sea, sin saber, vieron que están todo el tiempo comiendo esa comida que vos decís,
Ese cacho de
che.
carne con un hueso que pasa por la mitad.
Sí, que decís, uy, fa, tiene pinta eso, ¿eh? Después, como que uno se empieza, pone a pensar y dice, no, me parece que no, pero en el momento, mientras que están cocinando y que ves que la gente está tipo, ah, quiero comer esto, decís, ah, yo también quiero esa experiencia. No
Es
me
lo que
pasó
vos
por el lado
decías.
del deporte, perdón.
No, igual no es que yo hiciera deporte nunca, pero ver el compilado de Krillin haciendo flexiones de brazos, yo también quiero hacer flexiones de brazos, porque Krillin lo está haciendo. Ni siquiera es
Sí,
como,
bueno.
bueno,
No te
gana
preocupes,
pelea.
Luna, que le daba ganas de hacer ejercicio, pero no es que después hacía ejercicio, se quedaba con
Claro,
las
no,
ganas y
obviamente.
seguía mirando anime, sí.
Otro fracaso más, sí, otra enseñanza de fracasos, no. Vos lo decías más temprano con levantar las manos para Genkidama, que yo también lo hice. Conozco gente que no ve en absoluto nada japonés y de ficción de ninguna clase, mucho menos anime, que levantó los brazos con Goku. Para la Genkidama hay que levantar los brazos, nos está pidiendo energía, es nuestra presencia ahí. Es loca la capacidad que tiene de ser contagioso. Tiene como una energía que es contagiosa, que
Bueno, o
pocas
sea,
obras pueden tener.
pienso, bueno, en este homenaje que hicieron de juntarse a hacer la Genkidama en el obelisco, que lo levantaron hasta en el noticiero japonés, pero incluso antes, yo creo que una de las marcas del éxito este que tiene Dragon Ball y que trasciende al anime, trasciende a la mayoría de las cosas, es la capacidad de ser un éxito intergeneracional, ¿no? O sea, nosotros éramos chicos cuando salió esto, cuando llegó a Argentina, y yo tengo recuerdo o sea, mi viejo lo miraba, mi tío lo miraba, el padre de un amigo volvía de laburar y se sentaba con nosotros a las 12 de la noche a ver el capítulo. Claramente tiene algo que tiene que ver con esto que hablamos durante el capítulo, ¿no? De lo icónico, de lo visual y de la experticia narrativa de hacer historias relativamente sencillas, pero como muy atrapantes. Que incluso a un adulto, está bien que por ahí la generación de nuestros padres ya tenían una relación diferente con los dibujos animados que por ahí gente más grande, pero de todos modos no era tan común que un adulto mirara dibujos animados como es hoy, y sin embargo los adultos se sentían atrapados por Dragon Ball, y eso funciona también para abajo, digamos, porque el otro día no me acuerdo con quién estaba hablando, y me comentaba que nunca había visto Dragon Ball, nunca le había interesado a alguien de mi edad, ¿no? De 30 y largos. Pero su hijo estaba totalmente atrapado por Dragon Ball, digamos. Y eso también es raro, ¿no? Ahora que hay tantos videojuegos, que hay Fortnite, que hay Minecraft, lo que quieras, como que sigue generando nuevos fans, digamos. Y eso es un poder que es tremendo, digamos, que pueda cortar generacionalmente, y ni siquiera porque te genera nostalgia, sino porque te genera interés genuino la primera vez que lo ves, ¿no?
En Twitter yo sigo un chabón que compra así material extraño japonés y lo ripea, básicamente. Cosa que no es considerada los media únicamente porque nadie sabe que existe. Discos raros, bandas alternativas sonoras, cosas raras. Es un chabón pintoresco. Nunca he visto Dragon Ball y con lo de la muerte de Toriyama dijo que debería ver la serie. Sí, sí, mírala. Y cada tanto cuando entro a Twitter es como, ¡es buenísimo esto! No, que en tal capítulo pasó una cosa, ¡qué groso! Le está pasando re bien el chabón con Dragon Ball por primera vez, 40 años tarde.
Sí, totalmente. No tiene algo eso, que es como del orden de lo icónico, que es como vos decías, Lisandro, que lo ves y como te iba pensando, tipo, no fue siempre así, como que esta no era siempre la fórmula, digamos, porque parece tan natural que incluso como casi que tendés a no verlo, ¿no? Cuando uno lo ve la primera vez, no ve esos hilos, pero sí, está todo ahí.
Que también genera un poco la contraparte de esa relación de que mucha gente rechaza Dragon Ball porque lo ve como el default, lo ve como el vainilla, lo ve como que obvio sí, a todo el mundo le gusta Dragon Ball. A mí no me va a gustar, porque yo no soy como todo el mundo. Genera las ganas de ser contrario Dragon Ball, me parece. Mucha gente que lo rechaza únicamente porque se siente obvio que te tiene que gustar.
Sí, yo siempre hago la comparación de que Dragon Ball o Toriyama es como los Beatles. Y yo conozco gente que tiene ese problema con los Beatles, que es como que le gusta lo que vino después, ha construido sobre los Beatles, que quizás es más complejo, diferente o más particular, pero claramente tiene que ver con eso, digamos, que fue tan exitoso y tan influyente que si viste lo que vino después es casi como que lo viste sin verlo, ¿no?
Yo creo que si te gusta o no te gusta y no querés entrar a Dragon Ball, se puede respetar eso, pero no puedes negar que es grande. Y si no crees que es grande, preguntarle a tu mangaka favorito qué piensa Dragon Ball.
Sí, 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 totalmente. Como que cambió la industria, no puedes discutir eso. Es así, todos lo respetan a Toriyama, pero porque es un titán. ¿Cómo no lo vas a respetar por eso?
O sea, Toriyama caminó para que tu mangaka pueda correr.
Gil. Lo cual tenía que ser así violento.
Una remera que diga, ¿no? Sí, totalmente. Quizás lo que no es tan conocido hoy por hoy, o quizás sí, pero que así como es tan amado y tan influyente y juntó miles de personas en el obelisco para hacer la Genkidama en su honor, tampoco estuvo exento de controversias. No tanto porque Dragon Ball sea el anime más controversial, de hecho, en ese momento también estaban pasando por la televisión, no sé, Ramón Medio, la misma Sakura, había varios animes que tenían cuestiones que generaban más rispideces en relación a los valores de la época y a lo que se pensaba que podía ver o no ver un niño en televisión, pero un poco Dragon Ball a veces se llevó un poco la marca por el éxito que tenía, ¿no? Y si te pretendes hacer arqueología, vas a encontrar en alguna de las láser viejas que cuentan de que hubo un momento que un juez cordobés ordenó que se sacara de circulación, en ese momento circulaba la edición de Planeta por Argentina, que se la sacara de circulación. En un momento también se hizo circular en bolsa negra a Dragon Fall. Los más chicos no sé si conocerán que era Dragon Fall, era un cómic paródico hecho en España. Y bueno, eso como que era tan grande que digamos como que eso, que ciertos detalles que en general están concentrados más al principio, ¿no? Quizás lo más recordado es la famosa pelea con el hombre invisible que la salvan, digamos, manchando con la sangre de la nariz del maestro Roshi al hombre invisible, sangre que sale de la nariz del maestro Roshi gracias a que Bulma le muestra su cuerpo al maestro Roshi, pero eso como que hubo alguna controversia y es interesante porque al ser tan exitoso como que esa controversia después como que se arrastró en el tiempo y de hecho creo que hubo una hace no muchos años, no sé cuándo, 3 o 4 años que hubo también problema con Dragon Ball Super, pero al final del día termina siendo un poco como lo pesado de la corona, digamos, ¿no? Que le pasa a Dragon Ball porque es tan exitoso que es eso, que lleva a que la gente se fije más en qué tiene, ¿no?
A mí Dragon Ball me encanta. Para mí es muy grande, lo es todo. Puedo decirte que es el mejor, para mí, anime que hay. pero yo no te voy a negar que cuando yo era chica me incomodaba el maestro Roshi y no entendía por qué me incomodaba a esa edad, ¿entendés? Algunas interacciones que tenía cuando pasaban estas escenas, ¿no? Me generaba incomodidad y tardé muchos años en entender o poner en palabras cuál era la incomodidad que me generaba. Pero no es algo que sea solo de Dragon Ball, porque ponerle Inuyasha también lo tenía.
No,
Como
el
que
viejo
siempre está.
Hokusai de Ranma un medio que andaba robando bombachas totalmente.
Claro, siempre está el personaje así, tildado de hablando mal y pronto un pajero en el anime y el manga.
El viejo verde.
Sí,
Es
gracias,
un poco
gracias.
diferente en que Dragon Ball siendo bailando está en la línea con el manga abiertamente de comedia. Se siente muy diferente, porque tipo Japosai roba bombachas y le pegan a Japosai. Y medio que ese es su rol, digamos. Eso y presentar nuevas mecánicas de técnicas secretas. Y ya está, se repite eso. La idea de que Roshi es un pervertido. Entonces, Bulma le muestra las tetas para que le salga sangre a la nariz, pero sale tanta sangre que cubre enteramente al hombre invisible que justo estaba parado ahí y por lo tanto es visible. Eso es un chiste, claramente es un chiste eso. No, no es una secuencia narrativa seria. En un arco dramático, eso. Es un gag, es un chiste.
No, y aparte en el
No sé si
momento
esto
en
lo
que.
hace mejor. Es raro que no sé si eso lo hace mejor. Lo hace más
No,
tolerable, lo hace peor porque lo hace más normalizado. Es complicado.
no, una discusión que salió en ese momento, que es interesante porque, como que en lo que comentaba yo que pasó a final de los 90, podríamos decir que de alguna manera una reacción que venía por derecha, digamos, ¿no? De hecho, hay un video que si lo van a buscar en YouTube lo van a encontrar que es muy divertido, que es Patricia Bullrich diciendo que hay mucha violencia en los dibujitos y que contaron los muertos de un capítulo de Robotech y se morían tanto.
82 muertes confirmadas, porque no son muertes
Exactamente.
accidentales, son confirmadas.
Y esta última controversia, que digamos como que vino más, si se quiere, por izquierda, ¿no? Como de una parada más feminista, pero había algunos que incluso lo defendían del punto de vista de que en la serie nunca se lo como que se lo la serie queda en claro que no está, que el maestro, que lo que hace Master Roshi no está bien, digamos.
No, no queda claro eso, porque es un chiste. Ese
Claro.
es el tema. No queda en claro que está mal, pero porque no está tampoco bien, es un chiste. Es como,
Claro.
no está bien que le pegues con un martillo en la cabeza a alguien, pero los tres chiflados lo hacen todo el tiempo. No hay una indicación de que esto está mal lo que está ocurriendo, porque es un chiste. El tema es que el martillo en la cabeza sabés que está mal. Acosar a una mujer deberías saber que está mal, pero no sé si la gente lo sabe. Es complicado, ese es el tema.
Sí, completamente. Y de hecho,
Hay
incluso.
otros, porque ponele, Bulma quiere negociar con Roshi por una esfera de dragón. Y entonces le quiere mostrar la bombacha a cambio de esfera de dragón. Que en su mente es como es un intercambio. Está ahí, bueno, me va a dar la bombacha, pero tengo un objeto de poder infinito, como que sí está bien. Justo ocurre que no tiene la bombacha, entonces le muestra las partes privadas. Es un chiste. Es un chiste a costa de Bulma, digamos, pero su humillación sexual no es el chiste. Es la vergüenza y el chiste, pero no está construido desde un lado de sexualización de ese evento, sino qué vergüenza que te pase eso.
No, y aparte es,
Pero
digamos.
no sé si está bien, sin embargo, no sé si
No,
alcanza
bueno.
con eso.
O sea, bien o mal es una línea que se traza, digamos. Y en parte, el problema con estas cosas, que con el anime que circula, digamos, es que en general la línea de lo que está bien y está mal no es la misma en una cultura que en otra. Entonces, quizás esto que era humor en una revista apuntada a un público preadolescente en Japón. Acá generó escozor, además también que lo pasaban en un canal como Magic Kids, que en general apuntaba a un público más chico todavía, ¿no? Pero por otro lado, qué sé yo, contemporáneamente o un poquitito antes que esto, no sé, en la televisión en la Argentina estaba, no sé, Brigada Cola y las familias enteras lo miraban, o estaba Pone a Francella y las familias enteras lo miraban y se rían juntos.
Es una nena,
Claro,
el
entonces.
culo a la hija de su pareja. O bueno, Porcel tenía también a la Bebota, que es un carnicero que va a una mujer vestida como infante y le habla de cómo, ay, me pusieron la vacuna en la colita y otros chistes así y le muestra la ropa interior. Y
No,
Porcel hace cara de, uy, cómo me gustaría tener sexo no consensual con esta menor, pero me estoy aguantando. Y ese es el
así
chiste.
lo decía, así.
Horrible. Sí. Había
Literal.
lenguaje para sordomudos indicando eso.
No, en ese yo creo que por ahí lo que generaba escozor es que era un dibujo animado, como que eso sí que es algo que ha cambiado en los últimos 20 años, esta idea de que antes esta idea de que el dibujo animado era una cosa muy Disney, muy safe place, ¿no? De el padre pone al nene a ver un dibujo animado y se despreocupa de que va a ser totalmente vainilla, como decías vos. Y ahora ya me parece que ya se sabe que hay otras cosas, que la animación no solamente eso. Pero más allá de eso, me parece que también es esto, habla del testimonio del poder de Dragon Ball. De hecho,
lo pesada colación, que es la corona, lo que decían recién, lo pesada que es la corona. Le toca total, a Dragon Ball porque es Dragon Ball, por eso le toca.
No, es que de hecho, incluso todo lo que pasó alrededor de la muerte de Toriyama en estas semanas, que se armó otra discusión por un stream, bueno, no importa. Pero al final, como que la raíz de la controversia es que Dragon Ball es tan transversal que termina haciendo dialogar a gente que no tiene otra cosa en común, digamos. Y eso es tremendo, y a mí me parece muy interesante porque en general esos como esos aglutinadores culturales, digamos, en general suelen nacer como de la misma cultura, es raro que sean importados, ¿no? Bueno, eso también habla de la época, ¿no? Que eran los 90 y la globalización, etcétera. Pero la verdad que es increíble que tan lejos llegó Dragon Ball, incluso esto que yo decía hace un rato, de que por ahí en el momento sí fue un boom, fue una sensación, y de hecho, bueno, Dragon Ball fue medio lo que decía Luna, ¿no? En paralelo con Pokémon, también Pokémon fue una sensación total, pero me parece que pasó el tiempo y yo no sé si Pokémon está tan presente como estaba en el 99-2000, pero Dragon Ball es como que nunca se fue, el nivel de persistencia que tiene, muy pocas cosas lo tienen, digamos, eso realmente es increíble.
Ese poder del Neketsu, es para mí es eso, el target de joven adolescente masculino, así de fuerte es si lo pegas bien.
No, y aparte esto que hablábamos antes, de que hay muchas generaciones que se unen por Dragon Ball. ¿Sí? Me ha pasado, hace poco tuve el cumpleaños de mi sobrino, cumplió 5, que primero que nada, temática las tortugas ninjas, o sea, cómo vuelven las cosas, ¿no? Y estaba con una remera de Trunks, que para mí es el mejor personaje entonces, del futuro. Comparto. Y un nene vino y me dijo, ¡ay, qué buena remera de Trunks! Un nene de 5 años, y que está viendo Dragon Ball. O sea, la brecha generacional que hay entre él y yo, y los dos compartimos que, wow, una remera de Trunks, qué copado.
Sí, bueno, es algo que, digamos, que nosotros creo que ninguno tiene hijos, ¿no? Pero es como un puente a otras generaciones, y eso es como decir, por ahí si vos vas a hablar con un nene de 5 años, por ahí pensás que no tenés nada en común, que el pibe está embebido en TikTok o lo que sea, y te encontrás que no, digamos, que hay algo común y que es transversal, es buenísimo eso.
Es loco, yo me enganché hace poco con un canal de YouTube que es así, un jovencito, un jovenzuelo afroamericano, norteamericano, que básicamente lo que hace es describir películas de Dragon Ball Z con lenguaje actual, como si le estuviera contando como si estuviera escuchando a un pibe de 15 contarle a otro una cosa que pasó. Y es sumamente divertido el contenido, con muchísimas vistas, con cientos de miles de vistas. Me lo tiró así el algoritmo. Perdura. Hay algo en Dragon Ball que hace que vos lo ves y alcanza con verlo. Es loquísimo. Es loco también que Toriyama no lo repitiera con futuras obras, eso. Es como el producto de un montón de condiciones que se tuvieron que dar.
Sí, bueno, esto que decís del afroamericano es interesante también de...
¿De qué Picoro es negro? Yo estoy de acuerdo con que Picoro es negro, me convencieron. Escuché a unos yankees por un tiempo y la verdad que sí, Picoro es negro.
No, eso, como el poder, que por ahí es algo que no se conoce tanto acá, pero como que el anime, el manga y el anime en general caló muy hondo en la comunidad afroamericana de Estados Unidos. Dragon Ball en particular, el otro día encontré un artículo que medía, que registraba todas las menciones a Dragon Ball en canciones de hip hop. Y es increíble, digamos, y seguramente debe haber cosas que, no sé, en el mundo árabe o musulmán o ni hablar en el sudeste asiático que no conocemos por una cuestión de distancia, porque, no sé, porque no nos metemos en esos costados de internet, pero seguramente si vas a buscar vas a encontrar cosas ahí también, ¿no? Como que es realmente algo universal.
No me puedo recordar quién era, estaba leyendo una tira de un chabón, una tira graciosa, que era como... Che, pero estamos acá en Zimbabue, ¿vos hablás el idioma? Sí, tranquilo, hablo el idioma universal. Y se abre la camisa, ¡Goku! ¡Goku! Y el tipo suelta, ¡ah, Goku! Es eso, sí, es el idioma universal, Dragon Ball Z, remeras de Goku.
Excelente. Bueno, me parece que hemos cubierto bastante, bastante campo, hemos charlado bastante acerca
¿Vas a renunciar a la pica final que anotaste en las notas? No estoy en contra de que renuncies, nada más quiero que la audiencia sepa que había una nota final a la que estamos renunciando a abordar. Eso, nada más.
Vos querés entrar ahí, vamos.
No, ni en pedo, pero vos
Bien.
sos el que está renunciando primero. Es todo lo que quiero recalcar.
No, me parece que nos podemos quedar con esto de Dragon Ball, la Genkidama como un signo de paz que nos une a todos y en esta época están divididas, tan polarizadas, nos queda Dragon Ball, ¿no? Nos queda Goku, nos quedan los
Nos queda
Saiyajin
la fe de
como...
que hay cosas con las que todos podemos conectar, a pesar de que nos forcemos a encontrar formas de diferenciarnos.
Mirá qué arriba que termina esto, o sea, digamos, terminamos con la paz mundial, ¿no?
Y paz mundial.
¡Kumbaya!
Me siento como en mi simpatía, tipo, me gustaría que todos vieran Dragon Ball y paz mundial.
Sí, un crimen que no haya sido una línea de mi simpatía, eso.
Bueno, entonces...
Necesitábamos una modelo toda trabada diciendo eso.
Me parece que es eso, digamos, al final del día, y de alguna manera también es la razón por la cual estamos hablando y grabando esto, es por eso, por ese poder que tiene Dragon Ball, que intentamos desarmar un poco acá, y la obra de Toriyama en general, que intentamos desarmar acá, y a pesar de eso creo que como que queda ahí un plus misterioso que no sabemos qué termina de ser, que de alguna manera eso trasciende fronteras, trasciende generaciones. Trasciende ideologías, trasciende absolutamente todo. Y bueno, sí, no nos quedamos con eso, casi como un mapa hacia la paz mundial, ¿no? Vamos todos a levantar los brazos en honor a Toriyama y esperar que se siga propagando la Dragon Ball hasta que se resuelvan todos los conflictos, ¿no? Bueno, entonces le quiero agradecer a Luna por acompañarnos, por sumar data y otra mirada. Si te quieren encontrar nuestros oyentes de la batalla, que quizás no conocían Dragon Pod, ¿dónde te pueden ubicar?
Estamos en Instagram como Dragon Pod Oficial. Justo ahora estamos en el torneo de Cell, que hablamos mucho de Freezer, pero para mí Cell es el mejor porque trae a Trunks, que como dije antes es mi personaje favorito. Así que espero que se pasen por ahí y nos escuchen.
Excelente. Sí, bueno, a mí también me gusta bastante Cell. Hay gente que no le gusta. De hecho, he escuchado gente diciendo como que es mejor la saga de Majin Buu que la de Cell, que para mí es medio controversial, pero
Muy
sí,
controversial. Yo banco
muy
mucho
controversial.
la pelea contra Vegeta, me parece el pico de la serie. Y Namekú me gusta mucho Krillin siendo Solid Snake, personalmente. Me gusta mucho
Veníamos
eso.
de paz mundial y de repente, mira, la verdad que
Y
la
terminamos
gente que se
peleando, ¿no?
considera
Por
que Majin Buu...
tu arco favorito me lo paso por. No, no, miento, miento, miento. Ver a Trunks salir de la nada, entrar en Super Saiyajin, sacar una espada y rebanar en dos a Freezer es gigante. Es maravilloso. Y hacer un montón de poses de pandillero antes de eso, porque sí.
Sí. De hecho, solo la puedo comparar ese momento con Aragorn abriendo las puertas en el Señor de los Anillos. Son mis dos picks de cinema, porque es cine, eso es cine.
Es
Quiero
mucho, sí, es fuerte.
hacer una re última reflexión, porque algo que siempre me choqueó es que las ganas de dibujar de Akira Toriyama nacen de 101 Dálmatas. Y esto que estábamos diciendo antes de completar el círculo, que espero que él se haya ido sabiendo que impactó en un montón de gente y que inspiró a un montón de gente a dibujar, que me parece un montón eso. Espero que se haya ido sabiendo eso.
¿Cómo íbamos a terminar el episodio sin ese dato? Tanto es un dato de color, pero que explica todo, ¿no? Mirá, no sabía, siento un dálmata.
Igual es re lindo siendo un dálmata, es la más linda de Disney para mí. Es como, se ve linda, tiene personalidad.
No, es que de hecho no es algo que por ahí la gente lo tenga tan presente, pero me parece que si vos ajustás por inflación, viste que ellos miden por plata, no por entradas vendidas, me parece que 101 Dálmatas, si no es la primera, es la segunda película más taquillera que hicieron. Ahí cabeza a cabeza con El Rey León.
Mirá
Así
vos.
que sí. Así que bueno, gracias entonces a Disney y a los 101 Dálmatas, que gracias a esos perritos que los querían hacer un abrigo. Pudimos disfrutar las aventuras de Dragon Ball. Y la verdad que no se me ocurre otra nota más. Después de eso no se me ocurre otra cosa decir para terminar. Así que
Paz
muchas
mundial.
gracias. Paz mundial.
Paz mundial.
Muchas gracias, Luna, muchas gracias, Lisandro. Y bueno, nos estamos escuchando con más entregas del Rincón Manga de la Batea, y esperemos que no sea un efeméride, sino con la programación habitual. Un abrazo grande y adiós.